Imaginemos una escena. Dos socios, fundadores de una empresa, sentados en una sala. Llevan una hora sin hablar. La tensión, vamos, se podría cortar.
Uf, sí. Están a punto de destruirlo todo. Y en medio, una tercera persona, el mediador, toma una decisión. Le pide a uno que le acompañe a otra sala. El momento clave.
Se cierra la puerta. ¿Qué ocurre ahí dentro? ¿Una charla de café? ¿Terapia improvisada? Hoy vamos a abrir esa puerta.
Me gusta la idea.
Tenemos en nuestras manos la descripción de un curso de formación de ESFEM, la Escuela Superior de Formación Empresarial, que se titula El uso estratégico del caucus.
Una palabra que ya de por sí suena seria, caucus.
Totalmente. Y nuestra misión hoy es descifrar qué ciencia hay en esa conversación privada. ¿Por qué? Bien usada puede ser la clave para resolver un conflicto o, mal usada, puede hacerlo estallar.
Esa imagen que has puesto es perfecta, porque capta justo el momento de máxima vulnerabilidad. Y la documentación del curso, la verdad, es muy clara desde el principio.
¿En qué sentido?
En que el objetivo es transformar lo que muchos ven como un simple refugio emocional en un instrumento estratégico. La palabra clave aquí es esa, estratégico.
No es solo desahogarse, entonces.
No, para nada. No se trata solo de que bajen las pulsaciones. Se trata de usar ese espacio de forma deliberada para desbloquear la negociación. La promesa que hacen es enseñar a crear, y cito, confianza sin dependencia, neutralidad sin frialdad y resultados sin presionar.
Uf.
Y ese triple equilibrio es, vamos, increíblemente difícil de conseguir.
Vale. Vamos a desgranar esto, porque la primera idea que me llama la atención es esa tensión entre refugio emocional e instrumento estratégico.
Sí.
A ver, intuitivamente, una pensaría que ofrecer un espacio seguro para que alguien se desahogue es bueno, pero el curso lo plantea casi como un peligro. ¿Por qué algo que parece que calma las cosas podría ser una bomba de relojería?
Ahí está el núcleo de la cuestión. Es que el riesgo es muy sutil, pero inmenso. Cuando un mediador ofrece un refugio emocional, sin una estrategia clara, puede crear sin darse cuenta una alianza con una de las partes.
Se convierte en su confidente.
Exacto, en su paño de lágrimas. Y en ese preciso instante, para la otra parte, el mediador ha dejado de ser neutral. Se ha roto la confianza en el proceso.
Claro.
El peligro es generar lo que el curso llama dependencia. Una de las partes empieza a ver al mediador como su salvador y espera que él solucione el problema a su favor. ¿Y eso? Eso es el fin de la mediación.
Claro. En el momento en que el mediador se convierte en el confesor de una parte, para la otra ya no es un mediador, es el abogado emocional del contrario.
Totalmente.
Se rompe ese triángulo de confianza. Ya no hay un facilitador imparcial, sino dos personas contra una. Entiendo entonces por qué insisten tanto en la autonomía de las partes. El objetivo no es rescatar a nadie.
Justo. Es que la labor del mediador es contener la emoción para que no desborde y lo destruya todo, pero sin apropiarse de ella.
Es una línea muy fina.
Es como el entrenador en la esquina de un ring de boxeo. Te puede dar agua, consejos, una estrategia, pero no puede subir al ring a pelear por ti.
Buena analogía. El curso busca enseñar justo esa distinción. Cómo regular las emociones sin generar dependencia. Yo he visto casos de verdad en que un caucus mal llevado ha incendiado la situación. Ah, sí.
Sí. Un mediador novato que intentó ser el amigo de una de las partes. Y la otra, al percibirlo, se levantó de la mesa y la mediación se acabó ahí mismo. El riesgo es absolutamente real.
Entendido. Si el riesgo de que todo salte por los aires es tan alto, las habilidades para manejarlo tienen que ser de cirujana. El curso habla de gestionar información con ética. Otra de esas frases que suenan bien, pero son un poco abstractas. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Hablamos de secretos?
En muchos casos, sí. Absolutamente. Piensa que, en la seguridad de una sesión privada, una persona puede revelar sus verdaderos intereses, que a menudo están ocultos por el orgullo o la estrategia.
Lo que no diría en la sala conjunta.
Claro. Puede confesar sus miedos. Tengo miedo de que, si cedemos en esto, la empresa se vaya a pique. O incluso revelar su línea roja, el mínimo que aceptaría. Esa información es dinamita.
Ya veo.
La gestión ética significa que el mediador tiene que saber qué puede usar de esa conversación para construir puentes, qué debe guardar bajo secreto profesional y, lo más difícil, cómo reformular esa información para que sea útil sin traicionar la confianza Y ahí entra otra habilidad que mencionan que me parece fascinante: escuchar y traducir. Esto no es solo tomar notas y repetir. Suena a una especie de alquimia comunicativa. Es la habilidad más sofisticada y probablemente la más poderosa. Te pongo un ejemplo para que se vea claro. Imagina que en el caucus uno de los socios dice, lleno de rabia: es que no soporto su arrogancia, siempre cree tener la razón y me ignora por completo.
Vale, un mediador sin formación podría volver a la sala conjunta y decir algo como, a tu socio le gustaría que fueses menos arrogante, desastre asegurado, guerra nuclear instantánea.
Exacto. Un mediador entrenado, en cambio, escucha el ataque, pero traduce la necesidad que hay debajo.
¿Y qué diría? Podría volver a la sala y proponer, parece que un punto importante para avanzar sería encontrar una manera de asegurar que ambas partes sienten que sus opiniones son escuchadas y valoradas por igual. Podríamos explorar cómo hacerlo.
¡Wow! El contenido es el mismo, la necesidad de ser escuchado, pero está despojado de la hostilidad. Ha convertido un ataque en una propuesta de trabajo constructiva.
Espera, eso es más que una traducción, es casi una decodificación. Es separar la emoción, que es el ruido, del contenido, que es la señal.
Justo.
Y luego reconstruir esa señal en un lenguaje que la otra persona pueda procesar sin activar todas sus defensas. Es una habilidad increíblemente compleja. Y supongo que el objetivo de esa traducción es siempre poder volver a la mesa conjunta, ¿no?
Nunca es el destino final. El caucus es una parada técnica. Una visita a boxes en la Fórmula 1. No ganas la carrera en boxes, pero sí la puedes perder.
Claro.
El curso tiene, de hecho, un módulo específico llamado Del caucus al avance. La idea es que el mediador no puede permitir que la sesión privada sea solo un desahogo. Tiene que salir de ahí con algo tangible.
Algo nuevo.
Una nueva perspectiva, una información clave que ahora puede usar, con permiso, o una propuesta reformulada. El fin último, como dice la fuente, es proteger la autoridad profesional del mediador.
Su autoridad no viene del poder.
No, viene de ser percibido como útil, ético e imparcial.
Entiendo la habilidad, pero me sigue pareciendo algo casi mágico. Me pregunto, ¿cómo demonios se enseña algo tan sutil? No es algo que te aprendes en un manual. Y aquí la metodología del curso que describen me da una pista. Hablan de usar storytelling y simulación.
Y es que es la única forma de hacerlo. El storytelling se usa para la comprensión emocional. A través de casos, de historias, te pones en la piel de las partes y entiendes las dinámicas, los miedos, los egos.
Pero la teoría no sirve de nada sin la práctica.
Por eso la simulación es el corazón del entrenamiento. Te ponen en una situación de conflicto simulada, con actores o con otros alumnos, y tienes que gestionar el caucus bajo presión.
Tienes que traducir en tiempo real.
Mientras alguien te está gritando o llorando. Ahí es donde de verdad aprendes.
Es como las horas de vuelo para un piloto. Puedes leerte todos los manuales, pero hasta que no te enfrentas a una turbulencia, no sabes si eres capaz de mantener la calma.
Exacto. Y mencionan también el análisis guiado para fomentar el pensamiento crítico.
Sí.
Y esto conecta con la filosofía de fondo. El objetivo no es darte un guión. No son frases que tienes que memorizar. Quieren que aprendas a pensar como mediador.
A desarrollar el instinto.
Eso. A leer las dinámicas invisibles en una sala. A formular la pregunta correcta en el momento justo. A decidir si un caucus es necesario o si, por el contrario, sería contraproducente en ese momento. Y esto me lleva a lo que para mí es la frase más reveladora de toda la descripción. Cuando hablan de la evaluación, dicen textualmente, no se evalúa si acierta, sino cómo razona.
Ahí está. Un momento. Evaluar cómo razona y no si acierta. Eso choca frontalmente con casi todo nuestro sistema educativo. Quiere decir que un aspirante podría tomar una decisión que no es la óptima, pero aún así sacar buena nota si su proceso de pensamiento fue ético y coherente.
Has dado en el clavo. Y es un enfoque pedagógico valiente y muy acertado para este campo. Porque en la complejidad de un conflicto humano real, rara vez hay una única respuesta correcta.
Puede haber varias vías. Claro, lo que diferencia a un profesional excelente de uno mediocre no es que siempre acierte, sino que cada decisión que toma esté respaldada por un razonamiento sólido y ético, que pueda explicar por qué lo hizo. Esto se alinea con su lema, su valor diferencial, sin recetas, enseña a decidir bien. Ese lema de sin recetas es muy astuto. En un campo como este, vender una fórmula mágica de 5 pasos para resolver conflictos es tentador, pero...
completamente deshonesto y peligroso, porque si aplicas una receta rígida a un problema humano fluido, lo más probable es que lo rompas.
Entonces lo que venden no es una técnica.
Es criterio.
Es como darle al mediador una brújula en lugar de un mapa con una sola ruta. El mapa solo sirve para un territorio concreto. La brújula te permite navegar en cualquier terreno.
Y desarrollar ese criterio es lo más valioso.
Y lo más difícil de enseñar, claro. Me pregunto cómo gestionarán la frustración de los alumnos que, bajo presión, acaben pidiendo una receta a gritos.
Todo esto suena increíblemente avanzado y, francamente, muy exigente. Me hace preguntarme, ¿para quién es este nivel de especialización? ¿Hay que ser ya un maestro de la mediación? ¿O es también para, no sé, una abogada que está harta de los litigios?
Pues la lista de perfiles que dan es muy interesante. Por un lado, lo obvio. Mediadores familiares, civiles y mercantiles. Pero luego añaden a abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Ah, es más amplio.
Especialmente indicado para quienes ya median y quieren profesionalizar su uso del caucus.
Eso es.
Esto no es introducción a la mediación. Es un curso de posgrado, por así decirlo. Es para gente que ya está en el terreno de juego y se ha dado cuenta de que una de sus herramientas más comunes la está usando de forma intuitiva, casi amateur.
Totalmente. Es una formación de perfeccionamiento. Es reconocer que lo que parece simple, hablar a solas, es en realidad una intervención técnica que requiere un nivel de habilidad muy alto.
Y para que eso tenga peso, necesita credibilidad.
Claro. Y aquí entra el otro factor que mencionan.
Te refieres al respaldo institucional. El curso está acreditado por el Ministerio de Justicia e incluso dan un número de registro, el 33.365. ¿Este sello es solo burocracia o realmente abre puertas?
Es fundamental. Significa que el contenido y la metodología han pasado un filtro de calidad oficial. Para un profesional, especialmente en mediación, estar en registros oficiales requiere acreditar horas de formación continua.
Así que este certificado cumple esa función.
Perfectamente. Cierra el círculo. Una formación hiperespecializada, con un enfoque práctico y un respaldo oficial que certifica que lo que has aprendido tiene valor y reconocimiento.
Entonces, si lo unimos todo, lo que hemos descubierto es el plano detallado de cómo transformar una simple conversación privada en una herramienta de precisión casi quirúrgica.
Sí, nada de improvisación.
Es una coreografía de estrategia, ética y, sobre todo, de mantener una neutralidad que no es pasiva, sino activamente consciente.
Una neutralidad que no es frialdad, como muy bien matizan. Ser neutral no es ser un mueble. Es un compromiso activo con el equilibrio del proceso.
A veces requiere intervenir, ¿no?
Y de forma muy directa y precisa, para que las partes, que han perdido el control, puedan recuperar su poder de decisión.
Exacto. La clave no es solo separar a los contendientes para que tomen aire. Es saber qué pregunta hacer en ese espacio, qué información gestionar, qué necesidad traducir, para que, al volver a la mesa, el tablero de juego haya cambiado.
Para que donde antes solo había un muro,
ahora haya, quizás, una pequeña grieta por donde pueda entrar la luz de un acuerdo.
Así es. El foco está en la intencionalidad y el criterio profesional. No hay movimientos al azar. Cada caucus tiene un propósito, una estrategia y una ética que lo sustenta, o al menos, así debería ser.
Y esto nos lleva, como siempre, a la pregunta final. A intentar aplicar esto más allá de su contexto original. Si el secreto de un buen caucus reside en esa gestión ética de la información y esa comunicación neutral en un espacio privado, la pregunta es inevitable. ¿Cómo cambiarían nuestras conversaciones difíciles cotidianas, en la oficina, en una reunión de vecinos, en nuestra propia familia, si aplicáramos conscientemente, aunque solo fuera un 10% de esa estrategia? Es una idea potente, porque significa que la próxima vez que estemos en una discusión acalorada, quizás la jugada más inteligente no sea levantar más la voz.
Sino todo lo contrario. Quizás sea decir, espera, esto no está funcionando. ¿Te importa si hablamos de esto un momento a solas? De verdad quiero entender qué es lo que más te preocupa de todo esto. Y en ese momento, no intentar convencer, sino intentar traducir, escuchar el enfado o la frustración y preguntarse, ¿cuál es la necesidad no cubierta que hay debajo de todo este ruido?
Aplicar esa escucha sin juicio.
Aunque sea un nivel amateur, quizá descubramos que muchos de los grandes muros que nos separan en el día a día se empezaron a construir con los ladrillos de pequeñas conversaciones mal gestionadas. Una idea para reflexionar.